En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, como sé que sois consumidores de las noticias de esta casa, ya sabéis que un informe de Comisiones Obreras desvela que 1,5 millones de madrileños está en situación cercana al riesgo de pobreza. Y hay que decir que esa máxima que teníamos hace un tiempo, que una vez que uno se pone a trabajar, el peligro de ser pobre se quedaba apartado porque uno ganaba lo suficiente como para hacer frente a sus pagos. Eso ya pasó a la historia. Desde la crisis de 2008, muchos empleos no garantizan que las personas permanezcan en riesgo de exclusión social. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y Andrea San Martín la tenemos en la trastienda, o sea que está con nosotros, aunque no la escuchéis. Esperamos mañana ya poder tenerla aquí en nuestros micrófonos. Le mandamos un saludo y saludo también a Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. De lunes, ¿qué tal empiezas la semana? ¿Con ganas, con
Muy
fuerza?
Bien, con mucha potencia, con mucha energía, con muchas ganas de acompañar a los oyentes de Madrid Trabaja y ofrecerles empleo, mucho empleo, todo lo que podamos.
Todo lo que podamos. Nosotros estamos aquí de lunes a viernes, luego también el fin de semana a través de las redes sociales, que ya sabes que no descansan.
Desde luego, porque las redes sociales es el vehículo principal y más directo que tenemos de comunicación con vosotros y vosotras, así que vamos a recordar nuestros perfiles.
Pues sí, porque los oyentes nos pueden seguir en Twitter, en @MadridTrabajaOM, y también estamos presentes en Facebook. Aquí simplemente nos encuentran buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, estás esperando ofertas de empleo, pues allá van, porque se ha abierto el plazo para acceder a 90 plazas de agentes medioambientales de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Se requiere el título de bachiller o técnico y también el permiso de conducir tipo B. Los aspirantes deberán superar una fase de oposición que está compuesta por 3 ejercicios. Un cuestionario de 50 preguntas. El segundo está formado por 2 fases de presentación de un certificado médico y también, por último, una prueba física de resistencia. También habrá un cuestionario de 10 preguntas sobre el temario específico y un supuesto práctico. El plazo termina el 16 de noviembre.
Hay una oferta de trabajo para conductores de camión en Madrid y alrededores.
Aquí las personas interesadas deberán tener el permiso de conducir tipo C más el CAP en vigor. El contrato que se ofrece es indefinido, a jornada completa, y el salario oscila entre los 25.000 y 30.000 euros según la valía de los candidatos.
Hay 5 vacantes para tripulantes de cabina con certificado de discapacidad.
Los tripulantes de servicio cumplen con las funciones de embarque y la función a bordo del tren, incluida también la gestión de la cafetería. Piden experiencia mínima de 2 años en atención al cliente, restauración o en el área de transportes, también estudios mínimos en DFP, buenas habilidades comunicativas y el certificado de discapacidad al menos del 33%. El contrato es indefinido, la jornada es completa en turnos de mañana y de tarde.
Una empresa dedicada al alquiler de espacios busca gestores
con habilidades de dirección, gestión, organización y comerciales para coordinar funciones y líneas de negocio a todos los niveles, desde la dirección, equipos de trabajo y clientes. Es deseable que tengan estudios universitarios con conocimientos empresariales y contables, conocimientos también del paquete Office, carnet de conducir y vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido. La jornada es completa en turno de mañana de 9 a 2 y de 4 a 7. El salario es según convenio más un plus.
El Ministerio del Interior convoca oposiciones para enfermeros de instituciones penitenciarias.
En total son 6 plazas para personas con la titulación de grado en enfermería. El proceso de selección se va a realizar mediante el sistema de concurso. Está formado por 2 fases. En la primera se valoran los méritos profesionales y formativos y en la segunda una entrevista personal. Hasta el día 29 de octubre se pueden presentar las solicitudes.
Encima no hay que estudiar, o sea que nos lo ponen un poquito más fácil. El sector de la automoción ofrece empleo a ingenieros mecánicos en Pinto.
Ingenieros que tengan experiencia en taller mecanizado, conocimientos de informática y de inglés en nivel medio, así como el carnet de conducir tipo B. Además, piden disponibilidad para viajar una o dos veces al mes por España y Portugal. Las personas interesadas deberán estar dadas de altas como demandante de empleo. El contrato aquí es de tipo indefinido, a jornada completa, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos comentado o estás cerca de cumplirlos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es tradición todos los lunes que contactemos con nuestros amigos del SEPE para que contesten a las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Vamos en primer lugar a saludar hoy a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte una semana más. ¿Y cómo van las cosas? Que la última vez que hablábamos estábamos pendientes de esos acuerdos del ERTE y ya nos comentabas que como sí. Luego tienes que ser tú el que lidere, claro. Digamos, el cambio informático, ¿cómo
sí,
va
en
eso?
Ello, en ello estamos, sí, justo. El último día estábamos pendientes a ver si salía, si llegaban ya a un acuerdo y teníamos norma y demás. Y sí, al final, pues bueno, tenemos la norma y a lo largo de todo este mes, pues adaptando todas las aplicaciones informáticas para pues los nuevos requerimientos y para poder continuar pagando lo que ya teníamos y que entre lo nuevo de acuerdo con lo establecido en la norma. Pero sí, sí, la verdad es que
intenso,
sí, sí, sí.
Este mes de octubre. Hombre, por lo menos os han dado un poco de margen, porque hubiera sido peor que hubierais empezado en octubre ya con la nueva normativa.
Eso es, que habría sido todo de golpe en un mismo mes y por lo menos aquí, mira, nos han dado un margencito de un mes para poder ir organizando todo. Oye, mira, así
bueno,
mejor.
Estoy cayendo, bueno, me corregirás si me equivoco, pero el viernes era el último día que tenían las empresas para solicitar el ERTE
eso,
de nuevo.
Eso es, las prórrogas, lo que es la prórroga.
Lo que claro, es la prórroga, porque, sí.
Eso es, todas aquellas empresas que a 30 de septiembre estuviesen sus trabajadores cobrando ERTE, tenían que presentar esta nueva prórroga a partir del día 1 de noviembre, tenían que presentarla desde el día 1 hasta el 15 de octubre. Así que entonces ya han tenido todas aquellas empresas que estaban cobrando, han tenido que presentar ya la documentación para prorrogar estos ERTEs desde el 1 de noviembre en adelante. Luego ya otra cosa serán nuevos ERTEs que puede haber a partir del 1 de noviembre, pero ya serán los nuevos. Esto era exclusivamente para aquellos que prorrogan.
Vale, vale, vale. Lo digo también porque puede resultar de interés para aquella persona que nos esté escuchando, que esté en ERTE, pues que no viene mal que consulte a la empresa si ha hecho el trámite, no vaya a ser que luego se lleven un susto.
Exactamente, exactamente, porque además además establece la norma eso, que en el caso de no haber presentado esta documentación para la prórroga, no pueden continuar cobrando a partir del 1 de noviembre. Así que entonces es muy importante que hagan estos trámites, la empresa, desde luego.
Bueno, pues ojo al dato de lo que nos cuenta Fernando. Y ahora vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar sus consultas.
Lo decías, a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Hemos empezado la temporada un poco escasos de notas de voz.
Tímidos
los oyentes. Los oyentes sí. Si prefieren escribir, no vaya a ser que... En fin, pero ya sabéis que a nosotros nos gusta escuchar mejor vuestra voz y seguro que lo vais a explicar mejor que nosotros, aunque Javi pone todo el empeño en prestaros la voz. Así que vamos con la primera.
Y si esto fuera una serie, habéis destripado el final por completo de esta primera pregunta porque habéis hablado de ello, de qué ocurre si una empresa no solicita esa prórroga en plazo, esos 15 días que tenían durante la primera quincena de octubre. Nos pregunta este oyente que la empresa no le ha dicho nada, que no sabe si lo ha solicitado y que si dejaría de cobrar la prestación. Esa sería la primera pregunta.
Bueno, pues ya lo siento haber destripado.
hemos empezado a comentar, pero bueno,
sí, no, en esencia... Esto sí. Es así, o sea, hay que irse un poco abierto a lo que pueda surgir. Pero bueno, cuéntanos. Sí.
Nada, pues como comentábamos, hay que tener en cuenta eso, que todas aquellas empresas y aquellos trabajadores que estaban cobrando ERTE o tenían un ERTE vigente hasta el 30 de septiembre, la empresa, para que ellos continúen cobrando este ERTE a partir del día 1 de noviembre, tiene que la empresa realizar los trámites de esta prórroga del ERTE correspondiente. El plazo para realizarlo, como hemos comentado, es desde el 1 de octubre hasta el día 15 de octubre. Tienen que presentar la documentación nueva junto con todos aquellos trabajadores que tienen que continuar cobrando a partir del día 1 de noviembre. Y establece la norma, como hemos comentado también, que en el caso de que la empresa no haya presentado esta documentación, a partir del día 1 de noviembre no continuarán cobrando la prestación por ERTE. Entonces es muy importante realizar los trámites en plazo, que comuniquen al SEPE todos los trabajadores que continúan afectados y, por tanto, podrá continuar cobrando a partir del día 1 de noviembre si ha hecho todos estos trámites. Es tan fácil también como poder consultarlo en su empresa a ver qué le dicen si le ha presentado toda la documentación antes del día 15 de octubre.
Bueno, creo que tiene una segunda parte, ¿no?, la intervención de este
oyente. Sí, porque este oyente está sospechando que la empresa va a cerrar y quiere saber qué ocurriría en ese escenario, si continuaría cobrando el paro o si tiene que solicitarlo.
En el caso, esto ya sería, puede ir al paro, bien porque la empresa pueda cerrar o pueda realizar un expediente de regulación de empleo o porque sea despedido. En cualquiera de las circunstancias, lo que se haría es que ya se le reconocería una prestación ordinaria, prestación contributiva ordinaria, normal y corriente, en el caso de que se encuentre en una situación de desempleo y podría continuar cobrando paro normal. Ya no serían las mismas condiciones que las prestaciones de ERTE COVID, pero podría continuar cobrando la prestación que le corresponda sin el más mínimo problema. Vamos.
Vale, de acuerdo. Pues entonces, lo que pasa es que, no sé si lo hemos aclarado, lo tiene que gestionar ya él, ¿no?
Eso es. O sea, ya no entraríamos dentro de los ERTEs COVID, que son gestionados por las empresas y comunicada toda la documentación y la información de los trabajadores al SEPE por la propia empresa, sino que ya sería un despido o una situación de desempleo propia del trabajador
ordinaria.
Y tendría que solicitar su prestación, exactamente, una situación ordinaria, y tendría que solicitar el trabajador su propia prestación por desempleo, como se hace pues a través de la sede del SEPE, a través de cita previa en las oficinas, con presolicitud incluso, y de las distintas maneras que tenemos para poder solicitar una prestación normal.
Yo en este punto le voy a recomendar que se vaya sacando el certificado digital,
sí, exactamente.
Porque de esa manera directamente podrá no solamente solicitarlo, sino autorreconocérselo.
Y en ese exactamente.
En ese mismo momento ya no tiene que hacer ningún trámite ni va a perder meses sin cobrar, que es una de las cosas que puede suceder a través de otras vías y dada la situación en la que se encuentra ahora mismo, aunque ya se van tranquilizando un poco las cosas también en el SEPE. Vamos volviendo poquito a poco a la normalidad.
Pues sí, es verdad, pero vamos, los trámites a través de la sede y los trámites online, desde luego lo ideal para tener reconocida directamente su prestación y empezar a cobrar inmediatamente.
Pues Fernando, enseguida volvemos contigo, que tenemos también oportunidades de empleo este lunes. Ya lo hemos comentado en nuestro espacio de ofertas, porque nuestra compañera Andrea San Martín está a las que saltan, y hemos dicho, hay una oferta sobre la que queremos más información para los oyentes de Madrid Trabaja. Es la oferta en la que buscan a 50 recepcionistas prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, así que vamos a hablar de ella con Cristian Pérez, que es responsable de selección de Adecco a Usarcin, así que vamos a saludarle ya. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, sobre todo cuando estamos hablando de trabajo que puede interesar a los oyentes del programa, y en este caso son recepcionistas para... Fíjate que hablamos muchas veces de la campaña de Navidad y hablamos de logística, hablamos del sector comercial, pero también en... en los puestos de recepcionistas hay campaña de Navidad.
La verdad que sí. Por nuestra parte trabajamos con bastantes empresas dentro de la Comunidad de Madrid, tanto en la ciudad de Madrid como en la zona sur, también el Corredor de Henares, Tres Cantos, Alcobendas. Y bueno, al final nos salen muchas ofertas de recepcionista para muchas de estas empresas, tanto posiciones como temporales, como otras más fijas, evidentemente. Y bueno, al final, llevamos ya varios años trabajando con este tipo de perfiles y se prevé un otoño fuerte, la verdad. Así que por eso hemos subido esta oferta, efectivamente.
Bueno, y en cuanto a los requisitos, sobre todo lo fundamental, por lo que he leído, ha sido el tener un poco de experiencia. Tampoco piden mucha, pero algo.
Claro, sí, en este caso, hay perfiles de todo tipo, evidentemente, porque hay unos requisitos que son distintos. A veces pedimos que se tenga inglés para algunas recepciones de algunas empresas, que sean más internacionales. En otras este requisito no es fundamental, pero sí, como base un poquito, diríamos, de algo de experiencia en recepción de empresas, o bien atención al cliente, o atención al público, al visitante, y sobre todo, actitud proactiva y muy de cara al público, ¿no? Porque al final tratar con gente, que es básicamente un puesto de recepcionista, el tratar con unas visitas, toda la gestión administrativa y demás, simplemente eso, no una experiencia como tal muy, muy, muy larga, pero sí ganas y ganas un poquito de desenvolverse y desarrollarse en este sector, efectivamente.
De cualquier manera, también hay en ocasiones esos puestos de recepcionista que conlleva algo más que la atención al cliente. Ahora mismo, más o menos lo dejabas entrever con el tema administrativo. ¿Deben tener alguna pericia en ese ámbito?
Sí, al final el programa que más se utiliza, evidentemente, son ciertas habilidades informáticas con programas como Excel, como Word, que es lo que casi siempre pedimos, porque ya sea en un nivel más alto o menos alto, pero aunque sea un nivel usuario, siempre solemos pedir del paquete Office, digamos. Luego ya, claro, sí. Cada empresa tiene sus propios programas informáticos, pero para eso también damos, evidentemente, una formación previa y ya, para explicar un poquito todo con detalle del puesto en sí. Mm-hmm.
Por lo que veo, se trata de una oferta que no es específica, digamos, sino que queréis, por así decirlo, tener un banco de datos del que tirar para cuando las empresas se dirijan a vosotros y agilizar un poco los procesos.
Claro, eso es. Nosotros al final lo que hacemos es eso. Muchas veces las empresas nos piden personas de manera casi inmediata, porque igual una recepción se ha quedado libre porque la persona que está allí titular se ha puesto enferma, o no puede acudir por el motivo que fuese. Y necesitamos mucha gente que esté, digamos, disponible para trabajar en un plazo casi inmediato, muchas veces de tiempo, y ya con esta oferta, sabiendo un poquito eso, qué perfiles inscriben y contactando con la gente, al final, como son muchos horarios los que podemos ofrecer, turnos, etcétera, etcétera, y ubicaciones, como comentaba antes, pues estamos un poquito reclutar a gente de toda la Comunidad de Madrid, que pueda trabajar en distintos horarios para luego ir cuadrando con esos candidatos un poquito todo, eso es.
Entonces, ¿el proceso de selección se realizará conforme vayan apareciendo vacantes o vais a hacer un proceso previo de cribado a través de algún tipo de entrevista, además del cribado curricular, que eso siempre ocurre en cualquier oferta de empleo? Es decir, ¿el proceso de selección será más o menos inmediato para que vosotros ya tengáis una idea clara de cada una de las personas que optan?
Sí, bastante inmediato. Al final, lo que estamos haciendo desde hace ya un año y pico, con todo el tema además de la pandemia y demás, es hacer el formato de videoentrevista pregrabada. Nosotros utilizamos un aplicativo que es básicamente proporcionar un link que enviamos por correo electrónico a los candidatos que nos cuadren para este tipo de posiciones a nivel genérico, y esos candidatos se graban contestando una serie de preguntas, activando su micrófono y su cámara web, y al final son preguntas relacionadas con su experiencia, su nivel de idiomas, y ya con estas preguntas quedan grabadas en nuestra base de datos, y ya conforme nos van saliendo ofertas, vamos contactando con esos candidatos que más nos cuadren para esas ofertas determinadas, y ya empezamos con todo el proceso, eso es.
O sea que, por lo que deduzco, la entrevista primera a través de una aplicación, o sea, de una máquina. Lo digo también para Cristian, que los oyentes se mentalicen, porque no es lo mismo hablar para un humano que para una máquina. Nos resta un poquito de espontaneidad.
Claro, sí, al final tiene sus pros y sus contras, claro, efectivamente, pero sí que es cierto que tras la pandemia, al final, gran parte de las entrevistas ahora se realizan por medios digitales, mediante vía online. Entonces, también vemos que es importante, ¿no?, que los candidatos tengan desarrollada este tipo de aptitudes, ¿no?, de saber hacer una entrevista frente a una cámara, por así decirlo, Y bueno, al final para... Yo creo que es útil el sentido de que, bueno, por un lado, para nuestra parte, tener esas preguntas contestadas, digamos, por los candidatos, con su imagen, con sus palabras, con su forma de expresarse y todo. Y también, bueno, para que los candidatos, pues bueno, al final empiecen a desarrollarse en este tipo de entrevistas que están más a la orden del día que nunca, la verdad.
Bueno, si lo digo no por juzgarlo, sino para que vayan mentalizados, ¿no? De que esto va a ser así y que lógicamente pues requiere eso, pues generar una espontaneidad que a lo mejor cuesta un poquito más que cuando hablamos con un humano, aunque sea a través de videoconferencia.
Sí.
Pero
yo creo que eso también, Cristian. Sí, yo creo que eso también para, evidentemente, para, bueno, para que no se pongan tan nerviosos, evidentemente, en estas videoentrevistas pregrabadas, pues siempre antes una llamada por teléfono para explicarles un poquito en qué consiste este tipo de formato, porque como es tan novedoso, es tan nuevo, pues mucha gente, evidentemente, no está habituada. Entonces, siempre una llamada telefónica antes para contarles un poquito en qué consiste esto, de qué va a formar parte, el tiempo que les va a llevar, y bueno, al final es un poquito para hacerlo menos impersonal, claro, porque yo entiendo que puede costar al principio, efectivamente.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes. O sea, simplemente aquí lo que hacemos es informar y nos viene muy bien, pues mira, haber contactado con Cristian Pérez para que nos lo comente, porque no es lo mismo el saberlo de antemano que bueno, pues la oferta en sí, que en principio pues es una oferta como cualquier otra, aunque estamos hablando de un número de plazas importantes. Cristian, muchísimas gracias.
A vosotros. Un saludo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues oye...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Lunes es un no parar, porque te ofrecemos posibilidades que en función del perfil que tengas, pues seguro que alguna de las semanas vamos a dar con esa posibilidad que te va a abrir el mercado laboral, si es que es lo que buscas. Y en este caso nos vamos a ocupar de dos programas interesantes, porque apuestan por la diversidad en el mundo tecnológico, apuestan por el talento joven, y estamos hablando de la empresa de telefonía Orange. Tenemos a Marta García Cuesta, que es responsable de talento de esta empresa. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Encantada.
Un comentario al margen, porque siempre hago la broma con muchos compañeros tuyos. Qué bien que sea responsable de talento, sin más, y sin utilizar anglicismos ni nada de esto que se lleva ahora.
Sí. Efectivamente, que últimamente esto cada vez es más común, tienes razón.
Sí, bueno, de cualquier manera vamos a lo importante, y es que desde Orange, bueno, vamos a hablar de dos programas, en primer lugar hay que decirlo. El primero, que además me encanta el nombre, las becas Come On. ¿En qué consisten?
Exacto. Mira, este programa de becas, que lo hemos llamado Becas Come On, es el segundo año que lo lanzamos, es decir, el año pasado ya tuvimos este programa con bastante éxito además, y es un programa, bueno, que está dirigido a jóvenes con estudios STEM. ¿Cuáles son los estudios STEM? Pues ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sabéis que en este sector apenas el 30% de los profesionales son mujeres.
Sí.
Y este programa pues supone, por lo tanto, para nosotros un orgullo y un paso más en el esfuerzo que hacemos para fomentar el talento femenino e impulsar así el papel de la mujer en el mundo tecnológico y digital, que es principalmente nuestro sector. Entonces, bueno, pues este año hemos decidido volver a lanzar este programa, que va dirigido a, como te digo, a aquellas jóvenes que están estudiando en los últimos años de alguna de estas carreras o haciendo un curso de posgrado.
Sí. ¿Y qué misión van a tener dentro de la compañía una vez que son admitidas?
Pues mira, las incorporamos en distintas áreas técnicas siempre, y les ofrecemos la oportunidad de colaborar en proyectos pues innovadores de transformación digital. Las incorporamos en áreas pues como Big Data, en nuestro área de ciberseguridad, trabajan en el área de cloud y, bueno, las últimas que han tenido bastante éxito en el área de sistemas, en DevOps.
Uh-huh.
¿Y por qué creemos que este programa es un poco diferencial? Pues porque, además de ser las pues típicas, entre comillas, prácticas remuneradas, lo acompañamos de un itinerario formativo. Este itinerario dura entre 6 meses o un año, en función de la duración de la beca, y está especialmente diseñado para favorecer la empleabilidad en profesiones vinculadas, como te digo, a las ciencias. Les acompañamos además de un programa de mentoring que hemos visto por el año anterior, pues que es bastante valorado por las participantes, porque les permite compartir experiencias, las pone en contacto entre ellas y con referentes femeninos en profesiones de este sector, y bueno, y en definitiva crea esa red un poquito y anima a otras mujeres a que sigan por el mismo camino, que es lo que a nosotros nos interesa.
Sí, que haya referentes. Aquí lo comentamos muchas veces, ¿no? Que en el mundo de la tecnología faltan referentes de mujeres, porque efectivamente el porcentaje es mucho menor que el de hombres. ¿Qué experiencia? Me imagino que positiva, porque si repetís en esta segunda edición es porque la primera ha ido muy bien, ¿no?
Pues es una experiencia muy positiva, es positiva para las participantes y positiva también para nosotros, porque en definitiva es una fuente de talento joven y bueno, pues que parte de estas becarias terminan incorporándose en nuestra compañía. El año pasado pues incorporamos pues bastantes de las participantes. Entonces, bueno, esperamos este año tener el mismo éxito. Algunas nos abandonan porque tienen otras ofertas, quizá en otros países, en el caso que tengo en la cabeza, pero la mayoría se quedan con nosotros.
Hombre, es que hay mucha competencia también en esto. Yo creo que además de, evidentemente, el ofrecer una oportunidad de trabajo a mujeres, sobre todo, que están infrarrepresentadas en este mundillo, también sois inteligentes, porque abrir la puerta a personas con poca experiencia, los formáis y realmente yo siempre digo que es como los equipos de fútbol, ¿no? Como la creación de una cantera.
Exactamente. Y bueno, también les damos esa posibilidad pues de conocer desde dentro lo que es trabajar en una multinacional. Y bueno, en este caso, pues Orange es que pues en la que apostamos pues eso, por la diversidad y un poco por este compromiso con el talento joven. Entonces, bueno, pues va en línea de lo que queremos hacer con estos dos programas, en definitiva,
sí.
Apostar por el talento joven y crear, como tú dices, esa cantera pues de jóvenes que luego deciden quedarse con nosotros y continuar su carrera en Orange.
Claro. El otro programa se llama Sales B2B.
Esto sí que tiene un nombre un poco...
En inglés. Bueno, el otro también tenía en inglés. Pero bueno, lo ponéis facilito, ¿eh? Para el nivel de inglés que tengo yo, es facilito. Yo, cuando lo complican, ya dejo que... lo hubiera dejado que lo hubieras comentado tú el título. Pero bueno, este también es una apuesta por el sector joven, pero interpreto que en otras áreas...
Exactamente, o sea, aquí no es tan enfocado a talento femenino, en este caso es talento joven, y está orientado a estudiantes que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito comercial. Es decir, aquí la titulación o los estudiantes que buscamos no son tanto de carreras técnicas, sino estudiantes de marketing, ADE o también ingenierías, pero que tengan esta inquietud que te digo laboral orientada a desarrollar su perfil comercial. Uh-huh. El esquema un poco del programa es el mismo, tiene también un itinerario formativo que acompaña al programa, también lo acompañamos de mentoring y en este caso la colaboración es, por supuesto, en áreas de negocio, colaboran de primera mano con las diferentes áreas que están desarrollando el negocio, participan en procesos de venta, asisten a eventos comerciales del sector y, bueno, pues interactúan con potenciales clientes y proveedores. En definitiva, es desarrollar un poco ese perfil más comercial.
Aquí me imagino que además de la titulación tienen que tener unas características personales muy marcadas, orientadas precisamente al trato con el cliente y a la venta pura y dura.
Exacto, o sea, buscamos a aquellos jóvenes que de verdad eso sea pues sea lo que se quieren dedicar, ¿no? O sea, que les guste esa faceta comercial y que sientan que quieren dedicar su vida laboral en ese ámbito.
¿Hay plazo para, me imagino que sí, para presentarse?
Pues sí. Mira, tenemos abierto durante todo este mes y el mes que viene. Lo que pasa que si estamos teniendo, como os digo, bastante demanda, entonces si lo estáis escuchando y estáis interesados, hacednos llegar vuestro currículum lo antes posible.
Sí.
Sí, sí.
O sea, eso quiere decir que como tenéis mucha demanda, pues que no se duran en los laureles.
Exactamente, sí. Que si alguien lo está oyendo y está interesado, que nos lo haga llegar de manera rápida. Uh-huh. Hemos habilitado en nuestra página web un área para que nos hagan llegar los currículum, ¿vale? Está dentro de nuestra página www.orange.es. Pues hay un apartado para colaborar con nosotros y ahí dentro de colaborar con nosotros, que creo que se llama Únete a nuestro equipo, ahí tenéis todo el detalle de las becas, más información sobre lo que os acabo de contar y un apartado para adjuntar el currículum.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, tanto las mujeres orientadas al mundo de la tecnología como los jóvenes, independientemente de su sexo, que quieran dedicarse al mundo comercial. Muchas gracias, Marta García Cuesta, responsable de talento de Orange. ¿Me ibas a decir algo?
No, gracias a vosotros y gracias por dejarme esta oportunidad de compartir estos dos programas. Gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Volvemos a contactar con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Bueno, pues prepárate porque la segunda pregunta es un poco larguita.
Sí, algo extensa, pero bueno, yo creo que la situación también lo requiere. Es de una oyente, de Laura, que nos dice que se cogió el 17 de agosto la baja por el embarazo, llevaba 34 semanas de gestación y ya necesitaba descansar. En ese momento estaba en ERTE al 50%. Dice que al comunicar la baja, la empresa la mandó al 100% del ERTE y además solicitó el pago directo a la mutua colaboradora. Dice que a la hora de pagarle la mutua le pagó a partir del 18 de agosto al 2 de septiembre y que por lo tanto le pagó a partir del día 16 de baja, es decir, que del 8 de agosto al 2 de septiembre no ha cobrado nada. Es decir, esa segunda quincena de agosto no ha recibido ninguna prestación. Ha presentado reclamaciones al SEPE, a la empresa y a la mutua, y ninguna parte parece que se quiera hacer cargo de esa prestación, de esos 15 días. De hecho, una reclamación que presentó a la mutua se la han desestimado ahora, y quiere saber, Laura, Fernando, ¿qué puede hacer? ¿Quién le tiene que pagar?
A ver, en este caso siempre, a ver, como idea fundamental y para que lo sepa todo el mundo, un trabajador que está afectado por un ERTE derivado del COVID, independientemente de la medida que tenga, sea suspensión, reducción, y cae en situación de incapacidad temporal o baja médica, el SEPE seguirá pagando la prestación derivada por ERTE solo si esa incapacidad temporal es por contingencia común, no derivada del COVID, y la empresa tiene concertadas las contingencias comunes con el INSS. Este es el único, en estos casos, en donde es contingencia común y las contingencias las tiene cubiertas por el INSS, el SEPE se encarga de pagar los días que se encuentre en situación de IT. En este caso, realmente es una IT de contingencias comunes, pero es una mutua la que tiene concertada la cobertura de estas contingencias comunes. Por tanto, la actuación del SEPE en estos casos es suspender la prestación en el mismo momento que nos comunican la baja de ese trabajador. Y a partir de ahí, desde ese momento de la baja, el responsable de pagar esas contingencias comunes tiene que ser la mutua laboral, en este caso, que es la que cubre esas contingencias comunes que tiene el trabajador. Por tanto, en este caso, no entiendo tampoco muy bien que haya dicho que no es la encargada la mutua del pago, ya que desde luego el SEPE, su actuación es suspender la prestación desde el mismo momento en el que comunican esa baja. Y a partir de ahí, la responsable del pago de la incapacidad temporal será, en todo caso, la mutua correspondiente.
Vale, entonces que lo aclare con la mutua, y oye, y si tiene que acudir a un profesional, a un abogado, pues que lo ponga en manos del abogado si la mutua persiste en su negativa a pagarle. En fin, pues Fernando, enseguida volvemos contigo con la tercera.
Muy bien.
Vale. Y ya os estamos comentando que estamos en temporada alta de ferias de empleo, de foros de empleo, de diversos acontecimientos que pretenden acercar a las personas que buscan un trabajo con empresas de diferentes sectores. Y la Universidad Autónoma de Madrid organiza habitualmente todos los años el foro de empleo especializado en el mundo del derecho. Vamos a hablar de él con Carlos Rupérez, que es el jefe de Servicio de Prácticas Externas y Empleabilidad de esta universidad. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos. Me parece que hemos perdido la comunicación con Carlos. A ver si la recuperamos. Hola, Carlos.
Sí, buenas tardes, Javier.
Ahora te escuchamos. Perfecto. Bueno, es un foro que ya tiene sus añitos, ¿eh? Tiene bastante tradición,
sí,
en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sí, tiene ya solera, es la 15ª edición del foro jurídico, y una vez más hemos conseguido que las empresas y despachos especializados, administraciones públicas, etcétera, vuelvan a participar y vuelvan a tener interés para que nuestros estudiantes se puedan incorporar a sus procesos selectivos.
Yo, no solamente tenéis muchos años, sino que no recuerdo que haya un foro de empleo del ámbito jurídico o una feria de empleo, como lo prefieran denominar, especializada en el mundo jurídico en toda España. No sé si conoces tú alguna.
No, es cierto que es una singularidad. Nosotros en la Universidad Autónoma también tenemos un foro de empleo general, que lo hacemos en el mes de febrero, coincidiendo con el inicio del segundo cuatrimestre, pero visto cómo los despachos operan, que tienen sus procesos selectivos más adelantados, y quisimos en su momento adelantar este foro para singularizarlo respecto al general. Uh-huh. Y con esa idea nació y ya estamos, como digo, por la 15ª edición, con lo cual entiendo que fue un acierto.
Bueno, pues sí lo debe ser cuando persiste no solamente vosotros organizándolo, sino los despachos de abogados participando y también los estudiantes, porque fundamentalmente se dedica a personas que están buscando su primer empleo, me imagino.
Sí, tanto prácticas, los que están finalizando la titulación o en el máster acceso a la abogacía, como de ya buscando el primer empleo en los procesos que están lanzando los despachos, y también se está dando información de empleo público, en fin, que no solo despachos jurídicos, sí, con sus ofertas y posiciones de empleo, sino también estamos dando, abriendo el abanico a otro tipo de entidades públicas o procesos selectivos de empleo público.
En eso habréis notado mucho que van cambiando las cosas, ¿no? Porque antes, en este tipo de encuentros, era muy difícil encontrar servicios públicos ofreciendo información de aquellos perfiles que necesitan, y yo creo que poquito a poco eso va cambiando.
Sí, sí, es cierto que el grueso sigue siendo los despachos jurídicos de reconocido prestigio que siguen acudiendo, buscando los mejores expedientes y buscando siempre el talento. Estamos siempre en búsqueda de talento, que saben que la Universidad Autónoma en concreto es caladero de este tipo de perfil. Pero estamos notando en los últimos años que efectivamente los, en este caso Colegio de Notarial, Colegio de Registradores, Banco de España, tenemos también una sesión pública de cuerpo diplomático, de letrados de la Comunidad de Madrid, etcétera, están posicionándose para venir aquí y difundir sus procesos selectivos, cómo es que hay que prepararse, cuánto tiempo lleva, temarios, etcétera, y buscando también el caladero de talento que estos procesos tan exigentes conllevan.
¿El foro va a ser presencial?
No, estamos ya con la pandemia, si recuerdas, tornamos a un foro virtual, como están haciendo el resto de universidades.
Sí.
Creemos que, por un lado, permite una mayor accesibilidad desde cualquier punto de vista, cualquier momento, desde el teléfono, desde cualquier dispositivo, para acceder tanto al stand virtual como a las ofertas, presentaciones. Esta mañana hemos tenido 8 presentaciones, mañana tenemos otras tantas, seguimos durante toda la semana con otras mesas redondas, etcétera. Y esa accesibilidad no te la da el foro presencial, digamos, a ese nivel. Entonces, desde ese punto de vista, sí seguimos con el foro virtual, con los stands, pero sí estamos con un formato híbrido, de forma que si estamos en la Facultad de Derecho haciendo mesas redondas, seminarios, que sí tienen, digamos, una justificación de hacerlo de una forma más directa, ¿no? De forma que el feedback con el estudiante sea más, sí, más directo.
Un montón de actividades, porque digamos que los stand virtuales están abiertos hoy y mañana, pero como nos has comentado, está toda la semana llena, la semana de empleabilidad llena de actividades también.
Sí, sí, el grueso es, digamos, hoy y mañana, que los stands virtuales están interactuando con los estudiantes en directo, tienen sus presentaciones de forma concatenada y los estudiantes están aplicando para verlas. Y en paralelo, en la facultad se están promocionando las mesas redondas que se van a desarrollar miércoles, jueves, viernes, específicas de campos de interés y ahora mismo muy en boga, como pues el derecho a la energía, el derecho digital, empleo público, como te he comentado, que tienen, digamos, un componente que novedoso, que es muy del interés actual del perfil jurídico.
Sí, y luego incluso ofrecéis hasta la posibilidad de que se hagan las personas interesadas una foto para el currículum.
Sí, sí, esto tradicionalmente se venía haciendo antes del parón de la pandemia y lo hemos retomado en esta edición. Ponemos a disposición de los estudiantes en el hall de la facultad un servicio gratuito de fotocurrículum que se les envía automáticamente al correo electrónico para que puedan actualizar su currículum. Ya todo va por LinkedIn, plataformas y lo más interesante es que lo tengan cuanto más actualizado, y una foto profesional en este caso da ese plus de calidad que no van a tener con una foto que se puedan hacer por otros medios.
Desde luego, y que no aparezcan por ahí de copas o en situaciones que, aunque no te lo creas, a ver los ailos y a ver las ailas, sí, que lo incluyen en el currículum y bueno, pues no es lo más apropiado. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, especialmente bueno, los que participan en la Universidad Autónoma, lo saben seguramente a través de la publicidad que vosotros hacéis, pero me imagino que si hay algún curioso tampoco le dais el portazo, ¿no?
No, esto evidentemente está dirigido a estudiantes de la Universidad Autónoma y alumni, que hay que recordar que tenemos un componente de egresados que siguen en proceso de búsqueda activa de empleo y está dirigido a ellos. No obstante, los enlaces a las presentaciones los tenemos en nuestra web, foroempleojurídico.uan.es, y ahí está accesible la información para el que la quiera atender.
Muy bien, pues a ver si se normaliza la situación y en próximas ediciones incluso podemos hacer el programa desde allí, desde la propia universidad, y hablamos de este mundo tan apasionante en la búsqueda de empleo como es el jurídico, que tiene sus propias, digamos, normas, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí. Que, propias teclas, sí.
Exacto, sí, que no es esto de inscribirse en InfoJob y ya está.
No.
Es un poquito más complicado y a ello contribuye la propia Universidad Autónoma de Madrid para que sus estudiantes y egresados pues tengan esa oportunidad de conocer esas teclas que tienen que tocar. Carlos Rupérez,
muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid. Go, go, go.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar. Lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Hoy te proponemos cursos gratuitos como este primero de creación de blogs y redes sociales.
Una formación de 60 horas que se imparte del 8 al 23 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con el fin de aprender a crear y gestionar blogs como herramienta de comunicación a través de las redes sociales. Está dirigido a personas preferentemente desempleadas e inscritas en la oficina de empleo.
Curso de nuevas habilidades para el sector de la hostelería.
Para mejorar las competencias en el entorno hostelero actual con contenido prácticos y de intercambio de experiencias y situaciones que se pueden producir en el ámbito profesional. Son 75 horas desarrolladas en 3 semanas en una modalidad mixta, es decir, tanto presencial como online.
Curso de gestión de residuos urbanos e industriales.
A través de 270 horas teóricas se puede aprender operaciones de instalaciones de tratamiento y la eliminación de residuos en general, desde sólidos urbanos, residuos forestales, agrícolas e industriales. Se puede obtener además el certificado de profesionalidad nivel 2 y empieza el día 17 de noviembre y se extiende hasta el 21 de febrero.
Y luego hay un curso de iniciación al emprendimiento.
Una formación online para emprendedores sobre las metodologías adecuadas para enfrentar el desarrollo de las fases iniciales de un emprendimiento. Son 4 módulos, ya están disponibles a través de Mediadax.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ahora tienes que conocer los enlaces para inscribirte en ellos. Pues es muy sencillo, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas y a partir de ahí clicas en nuestra web y estarán los cursos de formación de este 18 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguro que le tenemos sin comer y está deseando hacerlo, Fernando, ¿a que sí?
Por aquí estamos.
Bueno, pues nada, esto ya está chupado porque tenemos la tercera de las consultas. Recordamos, correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 652 86 8099. Y a uno de los dos, ha escrito el tercer oyente.
Sí, terminamos este lunes con un oyente que nos cuenta que está en ERTE desde el mes de marzo ya del año 2020. En agosto de ese mismo año le operaron de un tumor, le dieron de baja médica en diciembre y hasta hoy nos cuenta le sigue pagando el SEPE. No sabe si tiene que devolver ese dinero o si lo tiene que pagar la mutua.
A ver.
Sí, a ver, pues en este caso, dependerá de si existe, o sea, si él tiene las contingencias comunes cubiertas por la mutua. Si las tiene cubiertas por la mutua, le tenía que haber pagado la mutua en vez del SEPE. Y entonces, en este caso, lo que hará el SEPE es suspenderle la prestación desde que entró de baja, le reclamará todas las cuantías cobradas para que las devuelva al SEPE, ya que esa incapacidad temporal la tenía que haber pagado la mutua. Si, en cambio, las contingencias comunes la tenía cubiertas con el INS, el SEPE le ha pagado correctamente y no le va a reclamar ningún tipo de cuantía percibida de prestación. Entonces, todo va a depender de con quién tenga la cobertura de las contingencias comunes.
Conclusión, que lo pregunte en su empresa, porque al final es como más rápido salimos de dudas. Al preguntar a la empresa si las contingencias comunes las tiene con la Seguridad Social o con una mutua.
Exactamente, para saberlo. Por eso también, en el mismo momento que tenga una baja y esté percibiendo prestación, comunicarla al SEPE lo antes posible, porque lo que hará el SEPE es, en primer lugar, suspender la prestación, pero también revisará si esa IT la tiene que seguir pagando el SEPE continuará el pago sin el más mínimo problema. Si no, tendrá que ser la mutua la que se haga cargo de ella.
Bueno, pues en este caso, la verdad es que la norma es lo que tú nos has explicado, pero parecería lógico que el SEPE le reclamase a la mutua en cuestión el dinero directamente.
Realmente esto, lo que no sabemos es si comunicó o no comunicó esa baja directamente al SEPE o no, ya. Si solamente la comunicó a la empresa. Esto son situaciones en donde la mayor parte de los casos no se ha comunicado en plazo correctamente la baja al SEPE, porque sí. Si no, en ese caso suspende la prestación y le comunica al trabajador que se encarga la mutua directamente del pago.
Perfecto, pues Fernando, un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente, nos vemos.
Y contactamos también los lunes con otros amigos del programa que dependen también del Ministerio de Trabajo, como es la Red EURES, porque siempre nos proponen posibilidades para trabajar en otros lugares. Y hoy, además, en un país del que no hemos hablado mucho como destino para trabajar, como es Austria. Saludamos a María del Mar Mateo Ramos, consejera de la Red EURES. María del Mar, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues, en fin, que Austria es un destino, aunque yo este proceso de selección creo que es habitual todos los años. A mí me suena que otros años hemos hablado de él, pero sí que es verdad que normalmente no es Austria uno de los países de los que más hablamos en estos lunes aquí en Madrid Trabaja.
Efectivamente, nosotros desde EURES llevamos ya varios años gestionando este tipo de procesos que van vinculados con lo que es la temporada de invierno y el turismo de esquí de montaña. Entonces, siempre el inicio de esta necesidad de profesionales suele ser a partir de diciembre y se suele extender pues hasta finales de marzo o abril, ya dependiendo
del tiempo.
Bueno, pues del tema de la nieve, efectivamente, de cuando cierran las estaciones de esquí.
Bueno, estamos hablando, por tanto, de profesionales, de hostelería, de restauración, y me imagino que también otras profesiones, a lo mejor vinculadas con el mundo de la nieve, ¿no?
Exactamente. En nuestro caso, bueno, ahora mismo tenemos dos procesos, los dos en Austria. El primero, bueno, que os voy a contar es el de Vorarlberg, que es uno de los estados de Austria. Y en esta zona en concreto lo que están solicitando son camareros, camareras, cocineros, cocineras, camareras de piso, camareros de piso. Y bueno, para estos tres perfiles el requisito, como podéis imaginar, al ser Austria, especialmente en el caso de los camareros, es el nivel de alemán. Nivel que, bueno, se puede suplir para cocina y camareras de pisos. Pero bueno, en el caso de los camareros, como es un trabajo mucho más en contacto con el cliente, sí que se requiere un B2 o B1 muy alto. Uh-huh. Además, bueno, son trabajos muy, muy intensos porque es... requiere que sean personas que tengan ya mucha experiencia de trabajar en hostelería y, en principio, lo importante es que o bien posean una formación en hostelería que sea muy cualificada, da igual si vienen de una formación profesional reglada, certificados de profesionalidad, haber cursado en escuelas de hostelería, pero siempre y cuando tengan una práctica muy habilitante. Sí. Ya sabes que normalmente en estos estudios siempre hay una formación práctica extensa. Claro. En el caso de que no tengan esta formación, pues requisito imprescindible tener experiencia práctica y ya dependiendo de la profesión, por ejemplo, para camareros con 12 meses sería suficiente, pero en el caso de cocina pues sí que requieren 24 meses, así como camarera de pisos igual. Mm. Una experiencia como mínimo de 2 años.
Y nos hablabas de una segunda oportunidad, nos has hablado de esa primera, la segunda, ¿qué perfil requiere?
Esta es la primera y la segunda oportunidad pues es en otra zona de Austria también, que es Salzburgo y Selanzit. En esta otra zona de Austria, pues el perfil es muy parecido, o sea, se requiere también camareros, cocineros, recepcionistas. Aquí sí que solicitan recepcionistas, que evidentemente tienen que tener también muy buen nivel de alemán. Y aparte de camareras de pisos, se ha añadido recientemente, no tenemos tanta experiencia con este tipo de profesiones, pero estamos también muy, muy ilusionados, ilusionadas con los masajistas y técnicos en estética.
Ah, fíjate. Es,
algo recientemente solicitado.
Y también con buen nivel de alemán, porque claro, también necesitan atención al cliente, ¿no?
Exactamente. Aquí con un B1 para el tema de las profesiones más relacionadas con la estética, pues es el nivel deseable, sí.
Bueno, los procesos de selección se van a celebrar presencialmente en Canarias y en Cataluña, sí. Pero...
No, en Cataluña no, perdona, tengo que matizar. Los procesos de selección en el tema de Cataluña van a ser todos online.
Ah, vale. Bueno, o sea, es que sí. De todas formas nos da igual, porque nosotros estamos en Madrid, pero te quiero decir que hay posibilidades de hacerlo online, ¿no?
Sí. Yo quería comentaros que en el tema de este último proceso, el de Salzburgo y Selanzit, tiene dos tipos de procesos de selección. Uno va a ser presencial el día 24 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria y el día 25 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife. Y a partir de ahí va a haber modalidad de entrevistas online.
Vale.
Entonces, las personas que estén interesadas en este último proceso tienen hasta el día 10 de noviembre para enviar su currículum con foto y escrito en alemán o inglés. Y, bueno, no sé si la página nuestra la conocen vuestros...
Sí. Yo se lo digo siempre, que vayan a la página web del SEPE, ahí encontrarán un apartado de la red EURES y en ofertas de empleo les aparecen las de los diferentes países que busquen la bandera de Austria. Y lo tienen allí, así que...
Exactamente.
Pues María del Mar, un placer, muchísimas gracias.
En el caso, perdona, en el caso de Vorarlberg, el proceso va a ser... online.
Vale.
Totalmente.
Perfecto.
Es
que
he contado.
Vamos ya muy mal de tiempo, María del Mar. No, muchas gracias.
Venga,
un abrazo.
Muchas gracias a
Hasta
vosotros.
Luego.
Hasta luego. Adiós.
Porque tenemos a nuestro becario a los 60 y también quiere contarnos cosas. Chompa, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas, muy bien. Nada, pues contaros que este fin de semana he estado de viaje y como soy muy previsor, preparé el coche, revisé los niveles y preparé mi navegador. Y cuando llegué a la ciudad de destino, el navegador, la amable señorita del navegador, se volvió loca. Y cuando ya me di cuenta que llevaba pasando por la misma plaza 3 veces y estaba a punto de tirar al navegador con su vocecita incluida por la ventanilla, recurrí a la mejor aplicación que hay, que es bajar la ventanilla
y preguntar
a un paisano. Y me indicó tan claramente que la primera llegué a mi destino. Con lo cual quiero decir que las tecnologías están muy bien, que es una buena herramienta, pero no olvidemos de dónde venimos. Y además, pues interactúas con la gente del lugar, que tampoco claro. está nada mal. Claro, porque, y eso es lo que os quería contar.
Porque
está muy
descartamos,
bien las tecnologías.
Chompa, que,
dime, dime.
Que se volviera loco el conductor más que el GPS.
No, el conductor estaba a punto de un ataque de nervios.
Sí,
ya
sí.
entre los pitidos de los lugareños, claro, porque iba cambiando de carril de una forma alocada,
abrupta.
Siguiendo las instrucciones del de la maquinita endiablada que parece que las carga el diablo. Y cuando ya tuve que recurrir a nuestra red social,
sí.
que es la de preguntarnos cara a cara, decir, oiga, paisano, ¿y esta calle dónde está? ¿Y por dónde se va?
Bueno, pues Chompa, que...
Un abrazo para todos.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Y muy buena semana para todos.
Eso es.
Venga,
para todos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Y
adiós,
nosotros adiós. Ya sabéis que nos marchamos, pero mañana a las 3 de la tarde hablaremos de autónomos aquí en Madrid Trabaja. Ahora llegan las noticias y después nuestros compañeros de Madrid Directo. Hasta mañana.